señores.
Amigos, último programa de la tarde de ¿Qué cocinaré hoy?
El último ya.
Sí, la semana que viene a las 10 de la mañana nos tienen que escuchar. Ya a las 2 de la tarde no vamos a estar.
Después de más de un año
y más de un año y medio. Bueno, soy Mariel Fiori.
Bueno, este es Antonio Flores Lobos. Y bueno, hay que levantarse más tempranito la próxima semana para escuchar ¿Qué cocinaré hoy? En
WGXC
90.7 FM o WGXC.org,
exactamente.
En el internet.
Hoy tenemos un programa lleno de cosas, información súper útil. Hace un tiempito, hace unos días, Gabriela Pragman, la directora ejecutiva de Somos la Llave del Futuro, escribió esta carta que les quiero leer a todos nuestros oyentes. Les escribo para decirles que he tomado la dificultosa decisión de dejar mi puesto como directora ejecutiva de Somos la Llave del Futuro y retornar a la junta directiva. Los 3 años y medio como directora han sido increíbles y llenos de muchas satisfacciones que me es difícil describir. Ha sido un privilegio y un honor ser parte de una organización que contribuye al empoderamiento de la comunidad inmigrante en el Valle del Hudson y en el Condado de Sullivan. El comité ejecutivo de Somos la Llave del Futuro, la junta directiva, un grupo increíble de personas y entregados a la causa del inmigrante, y yo estaremos entrevistando candidatos para director ejecutivo para hacer la transición más fácil. SLF, o Somos la Llave del Futuro, usará este periodo para fortalecer nuestra habilidad de hacer conexiones, de reenfocarnos en nuestra misión y dar la bienvenida a nueva energía y liderazgo en este momento tan importante en la comunidad inmigrante. Espero que SLF cuente con su continuo apoyo y entrega porque hay mucho por hacer en nuestra comunidad. Da tu tiempo como voluntario, dona y participa. Y hay un correo que si uno quiere escribir o llamar, el teléfono es el 845-675-8045 y la página web somoslallave.org.
Pues definitivamente la ausencia de Gabriela, bueno, no ausencia porque se va a quedar como ella nos va a decir en la charla que tenemos más adelante con ella.
Eso es algo que me parece muy importante, si podemos hablar con Gabriela en el programa de hoy para que nos cuente qué es lo que está pasando y...
¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto para Somos la Llave?
Parece que todo bien según su carta, pero bueno, es un adiós, una despedida de un puesto.
De una tremenda persona que llegó al Valle del Hudson directamente desde Perú.
Desde Perú, así es.
Bueno, ¿y qué más tenemos en el programa?
Bueno, viene Emma Creiche, que es representante de una organización sin fines de lucro que se llama el Centro de Justicia de los Trabajadores de Nueva York. Nos va a estar hablando de bastantes cosas.
Sobre todo dinero.
¿Nos va a dar dinero? No, nos va a hablar de...
Creo, nos va a hablar sobre el salario mínimo en el estado de Nueva York y en la nación y todo esto, porque sabemos de que aquí se estaba pidiendo, en el estado de Nueva York se estaba pidiendo un aumento al 8.75 de 7.25, que es la actual. Pero entonces salió el presidente Obama pidiendo $9
por hora.
Entonces vamos a hablar sobre el salario mínimo y lo que representa para el bolsillo de los trabajadores.
Sí, mucha gente ni siquiera llega al salario mínimo, gente que le pagan menos, y también nos va a contar ese tipo de casos, cómo funciona. Lleno de cosas.
Sí, lo difícil que es vivir con 7.25 la hora en el estado de Nueva York, sobre todo en la ciudad de Nueva York, que es algo como para magos. Hacer magia para vivir.
Bueno, pues nos vamos a la pausa y ya volvemos con nuestros invitados.
Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si tienes alguna duda, ven y agarra la que está dura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Ah, no! Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno. Si tienes alguna duda, ven y agarra la que está dura.
Bueno, amigos, estamos otro bloque de ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y ese es Antonio Flores Lobos.
Hoy tenemos una invitada muy interesante. Se llama Emma Creche.
De lujo.
De lujo, claro. Nos faltó la palabra de lujo.
Es una palabra muy común que usamos en ¿Qué cocinaré hoy? Sí, para dar la bienvenida y hacer a los invitados sentirse como...
No, pero en realidad... Reyes. Es una reina.
Claro, está.
No disminuyamos, por favor. Ella es representante del Centro de Justicia para los Trabajadores de Nueva York. Están haciendo muchísimas cosas y tenemos un tema muy interesante.
Es una organización bastante importante de tener aquí en el Valle, porque hay muchos trabajadores que algunas veces no están siendo tratados con la dignidad que merecen. Y para eso... Muchas veces está el Centro de Justicia para los Trabajadores.
Tal vez ella nos debería contar un poco más, ¿no? Claro. ¿Qué hace el centro? Hola, sí. Emma.
Hola, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Emma Creche, vengo del Centro de Justicia para Trabajadores. Tenemos una oficina aquí en Kingston. Y nuestra organización, pues, tenemos varios programas. Ofrecemos servicios legales a los trabajadores de bajos recursos, que significa que una persona, si tiene problemas en su trabajo, por ejemplo, si el patrón no le paga o si está sufriendo algún tipo de abuso o discriminación, esa persona nos puede llamar, le damos una consulta gratis y confidencial y tratamos de ver la manera de ayudarle con asesoría legal o con otros recursos que tal vez les ayuden a resolver su situación. También tenemos otros programas de enlace comunitario, de educación legal y también estamos trabajando para tratar de cambiar la política que afecta a los trabajadores de bajos recursos.
Esto de la política que afecta, estás hablando del sueldo mínimo, ¿verdad?
Es un ejemplo, es un buen ejemplo. Ahora estamos, como nuestra organización forma parte de una coalición en el estado de Nueva York que está tratando de aumentar el salario mínimo. Ahora el salario mínimo en el estado de Nueva York es solamente $7.25 la hora.
Que no alcanza para nada.
Que no alcanza.
Y lo quieren... ¿Lo intentan subir a qué? ¿A qué cantidad?
Esta es la cuestión. Es la clave, sí. Ajá. Ahora, tal vez es importante comentar de que en los Estados Unidos hay un sistema de gobierno que es como dual, o digamos, hay un sistema de leyes que son las leyes federales y hay leyes que son estatales es decir, que hay leyes que afectan a todos los Estados Unidos y hay leyes que están impuestos por el estado de Nueva York.
Por ejemplo, la ley federal en todo el país, lo mínimo que se puede pagar a un trabajador por hora son $7.25.
Sí, exacto.
Entonces, cada estado puede subir o bajar.
Puede subir, tiene subir. Que lograr, por lo menos cada estado tiene que poner un salario mínimo por lo menos igual a lo que tiene la ley federal.
¿Y en qué se basan los estados para subir su sueldo mínimo?
En general, bueno, en teoría se puede ajustar para el costo de vivir. Sí. Dependiendo de la canasta básica, porque sabemos que en el estado de Nueva York el costo de vivir es un poco más alto que en otros estados. A pesar de esto, el estado de Nueva York tiene el mismo salario mínimo que es lo que se impone al nivel federal. Es decir, que tenemos el salario mínimo más bajo que es posible tener aquí en este estado.
¿Y por qué no ha cambiado? ¿Qué ha hecho que no se haya ajustado a la canasta? Porque hay otros estados que sí lo han subido, ¿no?
Sí.
Como Connecticut.
Es una buena pregunta y yo creo que es falta de voluntad política y falta de cabildeo, falta de movimiento por parte de la gente afectada. En eso hemos estado tratando de trabajar un poco, porque todo el mundo sabe que el $7.25 la hora para una persona trabajando 40 horas en la semana llega a como $18,000 al año. Que no
$18,000 al año.
Ajá.
Sobre todo, olvídate, para gente que vive en Manhattan o en la ciudad de Nueva York, que es imposible.
Es imposible aquí también. En Kingston y mucho, mucho peor para la gente ahí.
Bueno, si se sabe que no se puede vivir con ese salario mínimo, ¿qué argumento ofrecen las personas que se oponen a subir el salario mínimo?
Según dicen que es malo para los negocios. Dicen que con un aumento de salario, los negocios no pueden emplear a tanta gente y esto es malo para la economía. Pero de hecho, con un aumento de salario, la gente tiene más dinero para gastar. Entonces, hay más dinero circulando en la economía local. Entonces, si un negocio está haciendo más negocio con las ganancias de las personas en la comunidad, entonces va a crecer la economía.
Bueno, así es, así fue básicamente lo que hizo Henry Ford cuando estaba haciendo sus modelos de coches, que hasta ese momento el coche, los autos solamente los podían comprar las personas adineradas, pero él decidió que quería hacer un coche que costara $500, o sea que era lo más barato, sí, en ese momento, y que lo pudiera comprar la gente, sus empleados pudieran comprarlos. Entonces decidió subirles el sueldo a sus empleados para que todos pudieran comprar un coche. Uh-huh. Y eso le vino bárbaro, porque entonces
le pudieron comprar su producto.
Claro, y mejoró la economía, o sea, creó una clase media movilizada, básicamente. Uh-huh. Sí.
Pero yo pienso que ha de haber también otro gasto que incurre el gobierno. Por ejemplo, una persona que gana $18,000 no puede tener sustento, digo, seguridad médica. Entonces, el Estado tiene que proveer, de cierta manera, la seguridad médica para esta persona.
Sí, es que una persona que está ganando, trabajando, por ejemplo, en Walmart o McDonald's, uno de los empleadores que suele ofrecer salario mínimo, la mayoría de ellos están recibiendo diferentes tipos de servicios sociales porque no puede sostenerse, no puede sostener su familia.
Entonces, he oído sarcásticamente que hasta en veces cuando las personas son empleadas en Walmart mismo les ofrece formularios o algo así para que ellos vayan a las agencias del Estado a conseguir más ayuda. No sé si han oído eso.
Y esto hay que tomar en cuenta de que esto solo existe para las familias que tienen acceso a los servicios sociales. Hablando de inmigrantes, sabemos que mucha gente no califica para estos servicios. Entonces, los inmigrantes son los que están sufriendo más porque muchas veces no tienen la posibilidad de buscar servicios sociales del gobierno. Hay servicios privados que existen, pues ayuda, pero es muy limitada.
¿Cuánto es el salario mínimo en otros estados que aumentaron el sueldo mínimo?
Varía mucho. Aquí en Nueva York estamos, bueno, entre la coalición de organizaciones estamos buscando algo más cerca a 9 o 10 o $11, que sería más cerca a lo que en realidad se necesita. Hay estados que tienen como 10, 10, 10, 50, pero el estado de Nueva York no es uno de ellos.
Como California, el estado que siempre es como nuestro rival en cuanto a ver quién pone el último cambio social. ¿Cuál es el salario mínimo en California?
De verdad no sé. Okay. No sé.
Mariel ya empezó a moverse en el internet.
Mariel va a buscarlo. Pero ahora hay varias propuestas de ley. El gobernador Cuomo en enero anunció que él iba a empujar para un aumento hasta 8.50, creo que era 8.50, 8.75, perdón. Entonces la idea de él es aumentarlo a 8.75 como parte del presupuesto de este año. Ahora, hay un asunto muy clave, que es el asunto del índice, y tal vez no saben qué significa índice, pero el índice...
$8 en California.
Solamente 8 en California. Yo creo que Washington State es uno de que tiene uno más...
Connecticut, 8.50.
8.50.
Y Washington, ajá, el más alto es...
Yo creo que Washington...
Washington, 9.19.
Ajá.
9.19.
Pero mira, déjame regresar un poquito, déjame interrumpir. Cuomo pide 8.75, ajá, Obama pide 9,
sí,
y ya sabemos de antemano que estos salarios a ese nivel no son competitivos para vivir.
No,
entonces es como poner un curita a una cortada. Entonces, sí, significa que en si se supuestamente sube a $9 como ley federal que promueve Obama, en 2 años vamos a estar haciendo lo mismo.
Eso es la cuestión del índice, porque el índice es un sistema que sube, si logramos un aumento de salario con un índice, significa que el salario mínimo cada año va a subir un poquito para reflejar el nivel de inflación. Entonces, cada vez que aumente el costo de vida, el salario mínimo va a aumentar un poco también.
O sea,
también.
Si hay cada año hay como 3% de inflación, entonces el sueldo va a aumentar 3% cada año.
Y eso es la propuesta de Obama. Ajá. Él está proponiendo $9 la hora con un índice.
¿Tiene sentido?
Ajá.
Porque si no es una lucha permanente.
Bueno, yo no creo que es suficiente todavía, pero es mucho mejor de lo que tenemos ahora.
Bueno, es mejor que todos los otros, de todos los estados. Todos tienen 7.25, Minnesota tiene 6.15. ¿Es posible?
No.
No puede ser.
No puede ser.
No puede ser.
No puede ser.
Dice el minimum wage rates de 2013.
Entonces, eso, el cambio federal de hasta 7.25 creo que fue en 2006. Entonces, a partir de 2006, por lo menos.
Uh-huh. Massachusetts, acá al lado, $8 la hora. Vamos a Massachusetts.
La gente de Minnesota necesita un salario mínimo grande para poder pagar el petróleo que usan durante el invierno.
Vermont, 8.60 el sueldo mínimo.
Pero eso desde 2013. De este año. Ajá. Yeah. Uh-huh. Entonces ahora estamos en una lucha porque lo que pasa es que el gobernador del estado de Nueva York hizo esta propuesta. Entonces hubo movimiento en la asamblea, en el senado de Nueva York con diferentes propuestas.
El año pasado habían hecho 8.50, ¿no?
Fue la propuesta, pero no pasó. Ahora estamos viendo diferentes propuestas a 11, a 8.50 a 8.75. No hay un acuerdo general entre los representantes ahí en Albany. Pero lo que pasó es que hubo ese movimiento en Albany y después salió a Obama en su discurso con la propuesta de 9 que sobrepasó casi todas las propuestas que estaban ahí en Albany. Entonces ahora la gente de Albany, los líderes en Albany, muchos están diciendo, pues... lo van a hacer al nivel federal. Cuando eso pasa, vamos a tener que subir el salario hasta el mínimo, lo que ponen al nivel federal. Entonces, no vamos a hacer nada.
La pregunta es si realmente va a pasar a nivel federal, con tanta oposición republicana, que son los que, exacto, se oponen a las cuestiones sociales como esta, de subir el salario mínimo.
Y quizás sube, pero en vez de 9, sube a 8.50. No sé, sube sí, algo,
y
pero no
quién
tanto
sabe para cuándo exactamente. Entonces, nuestro mensaje es que no es una excusa esperar hasta que actúe Obama o hasta que actúe el Congreso Federal. Porque,
cuando decís nuestra, una coalición, ¿quiénes están en esta coalición?
O hay diferentes, es una coalición de diferentes al nivel estatal, no puedo decirles todos porque voy a olvidar algunas organizaciones, pero hay un comité de organización del estado de todo el estado, pero muchos concentrados en la ciudad de Nueva York, porque es ahí donde hay más gente afectada, porque la mayoría de la población está ahí, en el estado.
Entonces, toda esta coalición de organizaciones es la que realizó la marcha en Albany hace como 2 semanas,
sí,
3 semanas.
Sí, a finales de enero hubo una marcha en Albany y así, hicimos visitas a los legisladores de representantes de esta área, de otras áreas del estado, para empujar el aumento. Pero el sentido de este grupo siempre ha sido que la propuesta, en ese entonces no había todavía la propuesta de Obama. Estaban hablando de 8.50, 8.75, y hubo un sentimiento de que no es suficiente esto. Es mejor de lo que tenemos, pero no es suficiente. Entonces, estamos esperando que la propuesta de Obama empuje al estado a actuar de una manera más progresista y no decir, pues no tenemos que actuar porque Obama lo va a hacer para nosotros. Nueva York es un estado con un costo de vivir más alto que otros estados. Entonces, los líderes del gobierno deben de tomar esto en cuenta y tomar liderazgo sobre este asunto.
¿Y qué tal están actuando nuestros líderes del Valle del Hudson con respecto al salario mínimo?
Bueno, tenemos muchos legisladores nuevos aquí en el Valle de Hudson, aquí en Kingston, la nueva senadora Kachik. Tuvimos una reunión con ella y estaba apoyando. Otros, pues, están... el asunto es lo del índice. A veces algunos están apoyando el aumento, pero no están comprometidos a un aumento con el índice. Entonces, en eso estamos tratando de empujar un poco.
Y entonces, ¿qué tan efectivo ha sido el cabildeo? ¿Qué tan efectivo ha sido las manifestaciones en esta lucha?
Pues entre un par de semanas vamos a ver si pase o si no pase.
O sea, ¿hay una fecha ya en que se va a llevar una votación?
Eso es difícil saber. A veces cómo funciona Albany es algo no tan transparente. Pero si como la propuesta del gobernador Cuomo era aumentar el salario como parte del presupuesto, esto creo que va a haber para abril, como a primeros de abril. Entonces, ojalá que
ojalá no más tarde
que abril, pero es muy difícil saber a veces en Albany porque los líderes tienen sus propias prioridades y no es tan aparente para el público cuál es la agenda.
O sea, no, como podremos saber o no podremos saber, la gente trabajadora estará gozando de un nuevo salario mínimo para el verano, como puede ser que no. O sea,
o para el año que viene.
O para el año que viene o al siguiente.
Y los que están escuchando el programa, si les interesa más sobre la campaña para aumentar el sueldo mínimo o para participar, ¿qué es lo que pueden hacer?
Pueden llamarnos a nuestra oficina aquí en Kingston. El número es 845-331-6615. O visitar nuestra página de Facebook o pues otra...
El Centro de Justicia para Trabajadores.
En inglés, Worker Justice Center of New York. Está bajo el nombre en inglés en Facebook. Pero la mejor manera es llamarnos. Puede preguntar por mí, Emma. Otra vez es 845-331-6615.
Si una persona, o sea, le interesa hablar con ustedes, pero ¿qué puede hacer cualquier persona para impulsar esto? Estabas hablando de la falta de cabildeo. Si alguien está interesado... Quiero que mis representantes voten a favor de aumentar el sueldo mínimo. ¿Qué se puede hacer?
Puede llamar a la oficina o visitar a la oficina de ellos. En la página web del gobierno del estado de Nueva York, uno puede buscar cuál es su distrito. Hay dos cámaras aquí en el estado de Nueva York. Hay una asamblea, hay diferentes representantes en la asamblea y hay un senado estatal. Entonces puede ir a la página web del gobierno estatal y buscar por distrito. Puede poner su código de ZIP y ahí le dice dónde vive y quién es su representante. Puede llamar, puede dejar un mensaje, puede enviar cartas la manera más fácil es llamar a nosotros.
Claro.
Y la vamos a dirigir en eso un poco. Pero uno también puede tomar su propia acción.
Sí, bueno, vamos a ir a un corte, vamos a escuchar un poquito de música, pero no sé, a veces que se me hace un poco larga la situación. O sea, cuando las personas están en necesidad de un salario mínimo ya y nos encontramos con los asuntos de la democracia, de que puede tardar un mes, como puede tardar un año o dos años, y mientras tanto tiene uno que apretarse el cinturón, básicamente. Pero eso no significa que se debe perder la esperanza, porque con organizaciones como las de ustedes, eventualmente se va a llegar a un salario mínimo más justo.
Es difícil, porque nosotros reconocemos que una campaña sí es una pequeña como cura.
Gota en el mar, pero...
Sí, porque no es suficiente, no es un salario justo, aunque...
Pero si ya tiene un índice, si ya viene atado a un índice, entonces es como que va a ir subiendo de todas maneras.
Sí.
Me gustaría en el bloque que viene que hablemos de la gente que trabaja en restaurantes y cómo es el sueldo ese y qué derechos cubren esas personas.
Thank you.
Estamos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y aquí Antonio Flores Lobos.
Sigo pensando en el sueldo mínimo, imposible vivir con esa plata, pero bueno. Y estamos con Emma Creche, que es representante del Centro de Justicia para los Trabajadores de Nueva York, en inglés el Workers' Justice Center of New York. Y estábamos hablando de el sueldo mínimo y cómo funciona esto con la gente, por ejemplo, que trabaja en los restaurantes, un camarero que cobra $4 sí. la hora. ¿Por qué no cobra $7.25?
Que es la ley, ¿no? Bueno.
Hay diferentes salarios para personas que trabajan con propina. Y a veces, pues, uno piensa que hay se puede pagar menos porque se supone que va a recibir propinas. Que va a llegar a una cantidad más alta. Lo que pasa muchas veces en los restaurantes es que pagan menos, pero si, o no solamente en los restaurantes, pero cualquier otra industria que donde los trabajadores reciben tips. O, por ejemplo, en la agricultura, donde trabajan por pieza, por caja o por cierta cantidad de producto, lo que mucha gente no sabe es que siempre el salario tiene que llegar por lo menos a $7.25. Entonces, si uno está trabajando por pieza o por hora, supuestamente con propinas, si las propinas no llegan a por lo menos $7.25 la hora, el patrón tiene que...
Completar.
Y mucha gente no sabe esto. Sí, en los restaurantes, especialmente con los inmigrantes, mucha gente recibe como una cantidad fija por semana y cuando uno hace la matemática no llega al salario
mínimo. Estas son cositas así que parecen obvias o tal vez como escondidas, ¿no? Sí, no. ¿Ustedes tienen charlas o presentaciones donde explican esta información a la gente?
Sí, de hecho, ahora en estos meses tenemos una colaboración con la organización de Literacy Zone, la zona de alfabetización, que es una organización de BOCES. Estamos haciendo presentaciones sobre los derechos de los trabajadores en las clases de ESL en español y en las clases de GED en inglés. Entonces, si uno quiere aprender un poco más sobre este tema, profundizar su conocimiento, puede llegar a uno de estas clases. Y es gratis y están invitados, aunque no hayan estado llegando a las clases, cualquier persona puede llegar.
¿Cuál es la próxima presentación?
La próxima, de memoria, no sé la próxima. Yo puedo darles una lista de todas las fechas para poner en su página. Okay. Ajá, porque es como cada mes estamos llegando a una clase diferente, porque hay diferentes sitios de BOCES por toda la zona de Kingston.
A mí me sorprende, de cierta manera, en que estas instituciones como BOCES hayan sido accesibles a poder tenerlos a ustedes para presentarles algo un poco diferente
sí.
a lo que es la clase.
Sí, y nosotros tomamos como 45 minutos y los estudiantes tienen la otra mitad de la clase para tocar el tema del día de sus...
El 28 de febrero se van a presentar ustedes a las 9, ¿no?
En la mañana puede ser.
Es posible. El 28 de febrero van a estar en el... no sé dónde. En Ulster Literacy, dice.
Que eso está por aquí, por...
va a ser... Kingston. ¿Es posible que vayan al Everett Hodge Community Center?
Ya fuimos ahí. Yo, pues, de todos modos, yo te envío una lista.
Okay.
¿Y qué clase de preguntas reciben ustedes, por ejemplo, cuando van a estas clases de los estudiantes trabajadores?
Pues es una presentación bien, es dinámica, no es una presentación así aburrida. Tenemos preguntas, vemos diferentes escenarios para ver qué piensan los estudiantes sobre cuáles son sus derechos. Entonces vemos situaciones de robo de salario, por ejemplo, cuando uno no está recibiendo el salario mínimo, o preguntas sobre overtime, que es tiempo extra que hay que pagar a 150 es más
50%. Tiempo y medio
para de su salario normal para horas después de
la 40. O sea que, por ejemplo, si cobras $10 la hora y pasaste tus 40 horas semanales, estás haciendo la hora número 41, tu tiempo y medio sería $15 en este caso.
Sí, y mucha gente no lo están recibiendo. Y estos son es el tipo de problema que nosotros tratamos de resolver con los servicios legales.
La presentación va a ser el jueves 28 de febrero a las 6 de la tarde. Van a presentar esto, conozca sus derechos, en el Ulster Literacy Association, que eso está a la vuelta de donde está Hannaford, ¿verdad?
Sí, en...
ajá.
¿Cómo? Sí, sí, o sea, uno sabe dónde está, pero esa callecita que baja de...
Que si baja tiene la duda, me puede llamar.
Ahí está.
Mismo número, a ver, 331-6615. También va a haber una presentación especial solamente para las mujeres, el 7 de marzo a las 6 de la tarde en el YWCA, que queda en Clinton Avenue.
En Maiden.
Ajá. Es una presentación sobre los derechos en el trabajo para mujeres. Va a haber comida, va a haber cuidado de niños, y es para tratar de reconocer también el Día Internacional de las Mujeres, que es el 8.
Ah, mira.
Entonces, va a ser
público. ¿Por qué, en especial para las mujeres, qué clase de abusos están sufriendo que ellas necesitan de una charla especial?
Yo creo que son, bueno, algunos abusos son iguales a lo que sufren los hombres. Falta de pago de horas extras, robo de salario, discriminación es algo que vemos, y abuso sexual es algo que vemos mucho con las mujeres. Y muchas veces están trabajando en las industrias donde están más vulnerables, especialmente las mujeres inmigrantes que tienen familias. Que tal vez no, bueno, tal vez si tienen un hombre en la casa, tal vez no, pero les hacen mucho más difícil en estas situaciones.
Se nos acabó el tiempo, pero me parece que estaría genial invitarla a Emma la semana que viene, porque hay otra iniciativa que tienen en Kingston que sería muy interesante conversar, porque sería buenísimo que lo hicieran en otras ciudades, pero lo dejamos para la semana que viene.
Definitivamente. Bueno, Emma, pues muchas gracias de estar con nosotros esta semana y nos vemos la próxima.
Ok, perfecto.
Gracias.
Thank you.
amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Llegamos al último bloque y tenemos un tema, como dice...
Bastante interesante. Tenemos una tremenda persona en el micrófono, no, en el teléfono.
En el Gabriela decir. Pragman, ex directora ejecutiva de Somos la Llave del Futuro. Pero, y digo este ex y ex, me suena, sí, suena como raro, ¿no? Porque...
Es que, por Gabriela, perdona que te pregunte, pero así de pronto, ¿cuánto tiempo estuviste tú como presidenta?
No, directora ejecutiva.
¿Directora ejecutiva o general? Bueno, acláranos, ¿cuánto tiempo estuviste por ahí en esa posición, Gabriela?
En la posición he estado como 3 años, un poquito más de 3 años y medio. No, pero previamente he estado con Somos la Llave como cerca de 5 años, prácticamente desde que trajimos la organización al condado de Dallas, ¿no? Oficialmente la movimos de Sullivan County.
Y, pero, el que no seas ya más la directora, no significa que tú vas a alejarte de Somos la Llave del Futuro.
Ah, no, por supuesto, no. Es una transición, para mí, no es una cuestión personal, pero que no tiene nada que ver con la organización. La organización está, yo continúo, he pasado a ser parte de la junta directiva, continúo adelante, la organización va a continuar, porque hay mucho trabajo que hacer en nuestra comunidad de inmigrantes, ¿no? El hecho que una persona se vaya de una posición no significa que la organización va a morir, ¿no? Al contrario.
Por ejemplo, el programa Somos Salud continúa, ¿verdad?
El programa Somos Salud, tenemos Somos Cultura, Somos Seguridad y muchas otras iniciativas, ¿no? Que constantemente se están alimentando de ideas y de proyectos. Nada, sigue adelante, ¿no? Ya estoy, voy a estar ahí, estoy para apoyar, ¿no? Con mis ideas, con mi trabajo. Pero esta vez no como directora, sin embargo, pero sí, siempre estaré ahí con Somos la Llave, ¿no?
¿A qué no panda el cúnico o que no cunda el pánico?
Que no cunde el pánico. Oye, Gabriela, y en estos años que estuviste tú al frente de Somos la Llave, ¿algún momento, algún programa que te llenó de satisfacción ver los resultados o alguna anécdota que nos puedas contar, compartir con nosotros?
Bueno, sí, realmente me ha habido muchísimos momentos, ¿no? Muy fuertes para mí y que he visto la transformación realmente de muchas formas. Por ejemplo, el programa de promotores, ¿no? Tener promotores, gente en la comunidad que quiera participar desinteresadamente al ayudar a su comunidad uno a uno en su vecindario, eso es realmente poderoso para mí. Ver cómo se empodera con el conocimiento, ¿no? Que Somos la Llave ha podido dar y los recursos para guiar a su comunidad. Hemos podido ayudar a muchas personas confundidas, sin saber en qué dirección ir, ¿no? De los programas en general, por ejemplo, el Somos Salud.
Sí.
¿No? La gente no sabía dónde ir por vacunas, por decir. O el mismo usar los promotores para hacer los screenings, los diagnósticos del crecimiento de los niños en español. Y precisamente como trabajamos en el idioma, en español, entonces, no hay límites en cuanto a ser documentado o el idioma en sí, ¿no? Y eso es importante para nosotros. Inclusive, Somos Cultura, al ver los monólogos de la vagina, ver a esas personas felices,
¿no?
Empoderadas, alzando su voz, ¿no? Su voz contra la violencia doméstica, el rol que tiene la mujer en la sociedad. Ha sido muy muy bonito para mí verlo realmente.
Bueno, este año vuelven los monólogos, pero todavía no lo anunciamos.
Sí, no, y en la cuestión cultural también me viene a la mente los eventos que hicieron sobre kermeses y cosas así, en donde traían música latinoamericana y comidas latinas que hacían, creo que hasta el concurso a ver quién hacía el mejor tamal, ¿no?
Antonio.
También, así es. Inclusive consulado guatemalteco, ¿no? Porque fue un esfuerzo increíble, no solamente Somos la Llave, pero con otras organizaciones más pequeñas también. Tuvimos como 300 personas, ¿no? En la parte rural, en Dover Plains, vinieron personas de muchos condados, ¿no? Y estados, varios estados también, precisamente porque estaban a la mano el consulado, un consul fabuloso, muy servicial, y pudieron registrar a sus hijos que habían nacido acá para que tengan también la nacionalidad guatemalteca y americana y hacer muchos trámites, ¿no? Y cosas como esas nos traen satisfacción porque es paso a paso, granito a granito, de que vamos levantando una montaña grande, ¿no?
Bueno,
la kermés, ayudar a nuestra comunidad latina, sí.
La kermés este año va a volver.
Sí, no, y me quedé.
Todos los años, esperemos que todos los años de septiembre.
Yo estoy un poquito enterada de esto. Va a haber kermés este año. Sí. No te también, preocupes,
otros,
Antonio.
Otros eventos que organizaron ustedes que me llamó bastante la atención es el evento en donde ofrecieron ayuda legal para los soñadores, ¿verdad? Que se llevó a cabo en Poughkeepsie, ¿no?
La Feria de Recursos para Latinos.
Creo
en
que
noviembre.
Se les llenó de gente ahí.
Sí, por lo menos 200 personas estuvieron allá.
Entonces, ¿te vas satisfecha, Gabriela Pragman?
En realidad, sí, no, un poco triste, te digo también, ¿no? Pero hay etapas en la vida que uno tiene que pasar, ¿sabes cuándo es hora, realmente? Es una cuestión de desarrollo también profesional, ¿no? Pero, en fin, buscamos nuevas energías, estoy segurísima que la próxima persona o personas que vengan, estamos siempre buscando gente nueva, con nuevas ideas, más energía.
Te oigo con bastante energía, Gabriela Pragman.
¿Verdad?
Te oigo con bastante energía.
Así es.
Y bueno, va a continuar, continúa Gabriela en la organización, no como la directora ejecutiva, pero como acaba de mencionar, en la junta, así que está su fuerza ahí.
Estoy dispuesta y quiero ayudar, ¿no?, a la nueva persona para guiarlos en la transición también, ¿no? Claro que sí.
Sí, porque ahora este año imagino que vamos a tener nuevo papa y vamos a tener nueva presidenta de Solo Le Abre el Futuro. ¡Qué bendiciones tenemos!
¡Qué buen momento, ¿no? Justo bueno, a la vez María, pasó todo.
Sí, pues muchas gracias por comunicarte con nosotros y mantenernos informados sobre lo que pasa por ahí con Somos la Llave del Futuro.
Ok, muchas gracias entonces
a
ustedes también.
Y lo mejor para ti en tus nuevos, ¿cómo se dice en inglés?
Endeavors.
Endeavors.
Emprendimientos.
Muchas gracias, yo le dejaré saber de qué se trata ya, paso a paso. Ok.
Dale.
Bueno, continúa con la comunidad inmigrante también.
Ok.
Perfecto, bueno, pues la próxima hablamos de lo nuevo. Hasta pronto.
Después, claro que sí. Ok, adiós.
Chao.
Thank you.